ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय parte del seminario titulado Sri Bhakti Loka, Dothen Sainos Gestiona Bhaktivinoda Thakur, sobre los versos 2 y 3 del Upanishamrita de Sri Rupa Goswami. Ya estamos en la primera parte del segundo verso. Hemos terminado el primer verso ayer con la huya, diferentes tipos de anhelo y deseo y etcétera, y todos esos seis eran desfavorables para el Bhakti Yoga. Rupa Goswami dice Shandya Bhakti Vinashyati, si uno se enreda demasiado en esas seis, o incluso uno puede destruir, arruinar el servicio devocional. Pero ahora nos va a dar información acerca de seis prácticas, seis actividades que son favorables, que nos ayudarán a desarrollar amor por Krishna. Y el verso, es el tercer verso en el Upanishamrita, es este: Utsahan Nishchaya Dairyat Tatat Karma Pravartanat Sangatyagat Satovrite Shadya Bhakti Prasidyati. Muy parecido, seis diferentes cosas, y Shadya Bhakti, estos seis. Aquí es Prasidyati. La traducción es que hay seis principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro: ser entusiasta, esforzarse con confianza, ser paciente, actuar según los principios regulativos, tales como Shravana Kirtanam Vishnu Smaranam, oír, cantar y recordar a Krishna, abandonar la compañía de los no devotos, seguir los pasos de los acharyas anteriores. Y esos seis principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio devocional puro. Vamos a empezar con Utsaha, entusiasmo. Esto es 1971, creo, en San Francisco. Una foto muy conocida. Se ha hecho un mural en Vrindavan, en Samadhi de Prabhupada. Se ha renovado ahora. Es una de las imágenes emblemáticas de los principios del movimiento Hare Krishna. Prabhupada, con mucho entusiasmo, trajo Jagannath Balaraya Subhadra a las calles de Occidente. Desde luego, no tiene precedente, la primera vez en la historia del planeta Tierra, de la humanidad afortunada de Kali Yuga en el siglo XX todavía. Pues Prabhupada dijo, sin utsaha, sin entusiasmo, me hubiera quedado en Vrindavan. ¿Para qué salir a hacer todo esto? Mucho esfuerzo. Y Bhaktivinoda Thakur dice, desde el inicio del servicio devocional, el sadhaka debe tener fe con pleno entusiasmo. O sea, solamente fe no es exactamente suficiente. Sin utsaha, se vuelve negligente en su adoración. La negligencia surge de la inactividad, la apatía o la indiferencia. Inactividad significa pereza, inercia. Cuando se genera utsaha, la pereza y la inercia ya no pueden permanecer, porque es justo lo opuesto. La ausencia del deseo de obrar es inercia. Esa inercia es opuesta a la naturaleza del espíritu. Si permitimos a la inercia quedarse en nuestro cuerpo o corazón, entonces ¿cómo podemos llevar a cabo servicio devocional? esta podemos teología. Utsaha también es la naturaleza del alma. Se entusiasta por naturaleza, es el Hare Krishna. No quedarse dormido en un rincón, en Vrindavan, en Goloka Vrindavan, y no hacer nada. Y, si no, está siempre buscando una oportunidad. ¿Cómo puedo complacer a mi amigo Krishna, o a mi amante, o a mi hijo? Pero no hay inercia, o indiferencia, o pereza, eso simplemente no existe. El estado de apatía se desarrolla a partir del descuido. Por consiguiente, se debe practicar servicio devocional sin desviación, tal como Krishna lo recomienda en la Bhagavad Gita 6.23. Allí dice, el practicante debe ocuparse en la práctica del yoga con fe y determinación y no desviarse del sendero. De esta manera se libera de todas las miserias emergentes del contacto con la energía material. Srimad Bhagavatam, Krishna, le dice a Uddhava, ese es el capítulo 20 del undécimo canto. El título del capítulo es que Bhakti, Bhakti Yoga, supera a Jnana y Karma, y desapego, o sea, sí, o sea, es mucho más allá de Karma y Jnana. Entre los tres senderos, Karma, Jnana y Bhakti, el Jnana Yoga es recomendado para aquellos que están disgustados con la vida material y así pues desapegados de las actividades fruitivas ordinarias. Aquellos que no están disgustados con la vida material, al tener muchos deseos que cumplir, deben buscar la perfección a través del sendero de Karma Yoga. Si de un modo u otro, por buena fortuna, alguien cultiva la fe, por oír y cantar mis glorias, tal persona, no estando ni disgustada ni apegada por la vida material, debe alcanzar la perfección a través del sendero de Bhakti Yoga. En proporción al grado que el devoto se absorbe en escuchar y cantar acerca de temas devocionales, se despierta la liberación del contacto con la materia como un fruto secundario. Los síntomas de ese tipo de devoto, explica Krishna, en el mismo capítulo de Srimad Bhagavatam, más adelante, 11, 20, 27, 28, como sigue este verso, ayer también lo hemos visto, en realidad estos dos versos, Bhaktivinoda Thakur la cita tres veces en Bhakti Yoga, en diferentes contextos, habiendo despertado la fe en las narraciones de mis glorias, estando disgustado con todas las actividades materiales, sabiendo que toda complacencia de los sentidos conduce a la miseria, pero aún incapaz de renunciar a todo disfrute sensual, mi devoto debe permanecer feliz y adorarme con gran fe y convicción. O sea, permanecer feliz quiere decir usada, no debe perder el entusiasmo y deprimirse y hacer nada. Yo no sirvo, soy inútil, no tengo fuerza, eso para mí no es, o algo así, no, tiene que seguir. Aunque a veces se ocupen del disfrute sensual, mi devoto sabe que toda complacencia de los sentidos conduce a un resultado miserable y se arrepienta sinceramente de dichas actividades. Karma nace de kama, el deseo de disfrute. Jnana nace de vairagya, la indiferencia. Y bhakti nace de shraddha, fe en el Señor Supremo. La persona que ha logrado tener fe está naturalmente disgustada con las actividades materiales, aunque ocasionalmente, sin desearlo, surja la propensión a la complacencia de los sentidos. Si sigue con entusiasmo en la vida devocional, va avanzando, tal y como Krishna lo describe en los siguientes versos. Ahora vienen dos más y el 35. Cuando una persona inteligente se ocupa constantemente en adorarme a través del servicio devocional amoroso, como está descrito por mí, su corazón se sitúa firmemente en mí. Así pues, todos los deseos materiales dentro del corazón son destruidos. El nudo en el corazón es horadado, todos los recelos son cortados en pedazos y la cadena de acciones fruitivas se termina cuando me ve como la suprema personalidad de Dios. Quien conoce el Bhagavatam, segundo capítulo del primer canto, suena el verso, porque hay uno que es muy parecido. Es el, sí, después de Nastaprayesha Oresha, es riliante, riliante riraya granchesh, que después de la purificación con Nashta Pradesh y Tarayra en Rajasitama se van, se vuelve feliz, situado en Sattva, entonces eso, la cadena de la acción fruitiva se corta porque el nudo en el corazón se destruye con la espada, el bhakti, y uno va a ver a Krishna. El completo desapego es considerado el nivel más elevado de libertad, por lo tanto aquel que no tiene deseo personal y nunca sigue una recompensa personal puede alcanzar el servicio devocional amoroso a mí. El significado de esos versos es el siguiente. Es inútil tratar independientemente de destruir la ignorancia y la lujuria del corazón. Pues la ignorancia, la lujuria, las actividades cultivas, todas las dudas y el cautiverio material son destruidos por la misericordia del Señor en el curso del cultivo del servicio devocional. Por eso bhakti es la única manera. Cuando Krishna se complace, Él nos ayudará. No debemos tener entusiasmo porque no tengamos fuerza para destruir las reacciones del karma. Desde el preciso inicio del servicio devocional, el sāvaka debe tener fe con pleno entusiasmo. Krishna, quien está superado en el corazón, eso es el segundo capítulo del primer canto, de todo el mundo y el benefactor del devoto sincero, limpia el deseo del disfruto material del corazón de un devoto que ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes. O sea, tampoco es que todo va automático, porque somos muy guapos, Krishna por misericordia sin causa nos va a destruir los deseos. No, hay que hacer algo, hay que desarrollar el vivo deseo de oír sus mensajes, o sea, usa al vivo, no es algo mecánico ni siquiera, sino hay un ímpetu, un deseo de que sí, yo quiero. Cuando Krishna ve eso, como es Sumit Satán, el amigo, el benefactor del devoto sincero, enseguida Él nos ayudará. Con fe, debemos aprender a servir relacional bajo la misericordiosa dirección de un sadhu. Cuando llegamos al nivel de fe firme, nos ocupamos en servicio relacional fijo. Hasta alcanzar este nivel, nuestro servicio continúa fluctuante. Todo el mundo creo que sabe de qué va eso. Tenemos esa experiencia, a veces sí, vamos muy bien, y de repente hay un contratiempo, y sí, perdemos quizás incluso entusiasmo, y todo se vuelve muy difícil. La causa principal del servicio inestable es pranada, que es una palabra sánscrita, que en realidad significa locura. Pero la traducción aquí es falta de atención, falta de cuidado. En el Hari Bhakti Vilas, el descuido se encuentra entre las ofensas al santo nombre. Por lo tanto, decimos, y además, ser no atento cuando cantamos es también una ofensa. Aunque los días vienen en los puranos, pero la undécima viene en el Hari Bhakti Vilas, y también Bhaktivinoda Kula menciona en el Harinam Chintamani. Ahí clasifica a su vez esta falta de atención en tres modos: apatía, inactividad y distracción. No tendremos tiempo para entrar en los detalles, pero es un tema muy interesante, cómo hay que ser atento para no caer en una de esas tres. Es muy fácil de caer. A menos que nos liberemos de esos tres tipos de desatención, no podemos ejecutar servicio devocional apropiadamente. Aunque abandonemos todos los demás nama aparas, las ofensas contra el santo nombre, si seguimos estando desatentos o distraídos o esas tres cosas, nunca tendremos atracción por los santos nombres. Si tenemos entusiasmo al comienzo del servicio devocional y dicho entusiasmo no se enfría, entonces nunca nos volveremos apáticos, perezosos o distraídos al cantar los santos nombres. El entusiasmo es muy importante. Por consiguiente, el entusiasmo es el único apoyo para todo tipo de servicio devocional. Es decir, si no hay, el servicio devocional no tiene apoyo, se va poco a poco a nada. Si nos ocupamos con entusiasmo en el servicio devocional, podremos abandonar el servicio fluctuante en muy poco tiempo y así lograr nishtha, fe firme. Esas son las palabras de Thakur. Muy poco tiempo, desde luego es muy relativo para las pobres almas en Kali Yuga. Pero desde el punto de vista de la eternidad, 50 años o 100 años en una vida es muy poco tiempo. Y puede ser menos, por supuesto. Los acharyas recientes, Srila Prabhupada y Srila Bhaktisiddhanta, nos han asegurado que puede ser en una sola vida. O sea, llegar a Nishtha y desde ahí a los demás, Prava y Prema, finalmente. Si el Rupa Goswami dice, esto es el famoso verso donde toda la secuencia está explicada. Cuando se despierta la fe, el alma condicionada llega a ser idónea para el servicio devocional. Ahí puede empezar, no tiene que pasar karma o jnana. Cuando logra tal idoneidad, obtiene la compañía de los devotos. Krishna del corazón lo va dirigiendo y por la compañía de los devotos se ocupa en el servicio devocional. Al principio no hay nishtha, se firme en ese servicio, porque aún existen varios tipos de anartas que roen el corazón. Todas las anartas desaparecen, sin embargo, al ejecutar el servicio devocional con entusiasmo. Cuantas más anartas desaparecen, más nishtha se despierta. O sea, no es una cosa y otra, sino fe shraddha se va condensando. Y cuando llega a eso, que las anartas prácticamente están fuera, se llama nishtha, nashta prayeshu abadeshu.
¿Nishtha es un estado de la fe?
Sí, claro, todo. Todo es, fe empieza y cuando va condensando adquiere otro nombre. La palabra shraddha es ciertamente fe, pero la vida de shraddha es el entusiasmo. Aquí vemos a los cuantos devotos bastante entusiastas. Entonces, sí, sin entusiasmo, y ahora veremos, va a decir, que sin entusiasmo la fe no tiene significativa, no es significativa. Muchas personas piensan que tienen fe en Dios, pero debido a que no tiene entusiasmo, esta fe no tiene significado. Solamente decir, yo tengo fe, pero no se hace nada, y no se muestra el entusiasmo de servir al Señor, entonces solamente son palabras. Por lo tanto, debido a la falta de sansanga que genera entusiasmo, no ejecutan servicio personal, solamente teórico en la mente. Y aquí termina Usaha. ¿Comentarios o preguntas? Mejor sería si los que no los veo, si los pueden estar aquí más cerca, es posible. Así tenemos contacto visual y podemos, si hay alguna cosa, responder. Solamente. Entonces, te olvidas de que es fe. ¿Qué quiere decir? ¿Que no la definición? Espera un poco. Vendrá una definición en Nishchay, que es el siguiente. O sea, falta muy poco para saber qué significa fe. Shraddha Shakti, habrá una cita de Chaitanya Charitamrita. ¿Has
escuchado sobre la fama que era el entusiasmo, falso
entusiasmo?
Era
el entusiasmo
venía de la mente y había un
entusiasmo
venía del
infierno. ¿Cómo es eso? Sí, no quería. También lo menciona Bhakti Thakur, pero solamente lo menciona, no en todos los detalles. Eso está en el Madhurya Padambini, Krishna Vishnu Chakravarti Thakur. Sí, al principio hay esas cosas que uno es muy entusiasta y de repente no, y uno deja la complacencia en los sentidos, otra vez Bogatiaga, Tarangini, ¿no? las olas de la...
¿sí?
Sí, todos que tenemos un poco más de tiempo en la conciencia de Krishna, cuando lo leemos podemos reconocer fácilmente todas esas etapas, y no es nada nuevo, porque eso ha existido hace 500 años o más, y va a existir dentro de otros 500 o 500 mil años, porque es el mismo material. Cuando el alma está intentando de salir y se ocupa en Sadhana Bhakti, esas son las cosas que experimenta, porque el mundo es así como es, y no se cambiará nunca. La intensidad puede cambiar, las circunstancias, cómo se muestra puede cambiar, pero la cosa en sí es así. Por eso todos estos, todas esas enseñanzas también son, podemos decir, eternas. Todo lo que es desfavorable siempre será desfavorable. No habrá circunstancias que de repente achajara o cualquiera de ellos, la uña, ¿no? Es bueno. Es bueno cuando se ocupa en el servicio de Krishna, pero cuando es así, tal como se describe, destruye. Y las buenas cosas siempre son buenas. Utsaha, nishchaya, dhairya, tatatkama, pravartana. Esas son actividades, cualidades que siempre nos ayudarán a avanzar. Pero ese utsaha falso sí existe, como todo, tiene, toda cosa tiene siempre, incluso bhakti, por hacer bhakti, prakriti bhakti, ¿no? Mundano, rasa, puede haber razas mundanos, o sea, cualquier cosa, que amor, prema, se vuelve.
Una pregunta, yo creo que leí un médico personalista que tenía como
síntomas de esto. Sí, shadow, chaya. No, chaya es bueno, pratipimba es peor, cuando es un reflejo, desvirtuado en su conciencia. Eso está en Harina Sukhavani. También es muy interesante. Cuando ellos exhiben algo que parece Shraddha, en realidad no es Shraddha. O sea, fe. Porque no, o más bien dicho, cuando ellos cantan el santo nombre, no tienen realmente fe. Sino su conciencia mayavada. El santo nombre resbala, no resbala, como se dice.
Rebota,
como una luz encima de un lago, porque es la condición de algo que una superficie como un cristal o lo que sea, no deja, en vez de dejar pasar la luz recta, la cosa que es como la mentalidad maya la hace rebotar, porque el vislumbre, el namabasa, ahí está. Namabasa de un mayavadi no es lo mismo que Shraddha Namabasa de un devoto que se esfuerza para seguir a Krishna, porque rebota el santo nombre, se desvirtúa, se retuerce, no es lo mismo, parece lo mismo pero no es lo mismo. Entonces el entusiasmo o el supuesto éxtasis que puede mostrar un mayavadi es falso. A veces se describe como piensa en el Brahman y que se va a liberar, se pone en éxtasis. A veces puede ser, si no es un mayavadi muy malo, es un poco inocente, que la forzada sangha hay chaya baba, una sombra. Incluso eso pasa al materialista, o cualquier persona, a veces lo vemos en el Harinam, en el Rata Yatra, en el templo. La persona viene por primera vez, se entusiasma con los devotos, lo hemos visto hace muy poco en Mar del Plata, así es el domingo. Bueno, igual, había unos cuantos personajes que sí, eran nuevos, y había cierta, y con los devotos empezaron a bailar y poner las manos en alto. Y no se sabe después, pues cuando todo termina y se van a casa, eso no lo hacen ahí. No, no, o sea, no van a seguir, pero en ese momento, con el ambiente que se respira y el entusiasmo que se genera, pues hay un reflejo o una sombra de eso en su corazón. Que es bueno, si son inocentes es bueno, porque eso es, pues les ayudará a avanzar en la vida espiritual. Y luego ya se vuelve real, verdadero. Pero el síntoma es porque es chaya, es una sombra, porque es eso, cuando termina la función y salen del templo, hacen otra cosa. Y puede ser cualquiera, se encienden el cofre, se encienden un bini, o se van con la novia a bailar a jota, o lo que sea, o peor, van a un restaurante y comen un asar, pero hace media hora estaban bailando en kirtan, o sea, no es real, pero en ese momento experimentan algo. ¿Ok? ¿Algo más? Next step, el siguiente. ¿Sí?
¿Puede ser o el
Claro. Sí. El trono es avidia, la oscuridad, allana, timirandasya, sí. No, la ignorancia se compara a oscuridad. Entonces, ausencia de conciencia de Krishna. Krishna Surya Sam, Maya Hoy Andaka. Krishna es como el sol y la ilusión Maya es como la oscuridad. Yahan Krishna, Tahanari, Naya, Arika. ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde brilla el sol? La oscuridad no tiene fuerza, no puede estar. O sea, en realidad la oscuridad en sí mismo no es una energía, sino es ausencia de luz. Claro, y ausencia de conocimientos, ignorancia, avidia. Y eso se compara a oscuridad. Depende de nosotros. Si damos la espalda al sol, automáticamente vemos sombra. Si damos la cara al sol, no hay sombra y experimentamos el sol. El sol no es el culpable, la luz que esté ausente no es culpa de la luz, porque la luz está. La culpa tenemos nosotros, que no nos ponemos en la posición adecuada para recibirla. Es como el búho. Está ahí sentado con ojos cerrados en pleno día, el sol brilla y dice, ¿sol? ¿Qué sol? No hay sol, está todo oscuro. ¿Por qué? Porque tiene los ojos cerrados. ¿No? Uno se esconde en casa, baja las persianas, coge una manta, se tapa y está en la oscuridad y dice, ¿sol? No veo ningún sol. Claro que no, tienes que salir de ahí, salir afuera. Y ves el sol. El sol está siempre por todas partes. Krishna siempre está. Pero nosotros lo ignoramos. A propósito, no quiero saber nada, déjame en paz. Y dice Krishna, dice, vale, no hay problema. Yo puedo esperar. Y tú has sufrido. El sufrimiento, hay muchos tipos. En fin, es otro tema. Seguimos con Nishchaya. Confianza. Nishchaya significa literalmente convicción, certeza. En su Upanishad, Srila Rupa Goswami instruye a los practicantes del servicio devocional a tener confianza. Hasta lograr esa confianza habrá dudas. Pero tener dudas no es auspicioso para el devoto. ¿Cómo podrá desarrollar fe? O sea, confianza, convicción, certeza, es lo sinónimo. En el servicio devocional inmaculado cuando alberga dudas en el corazón. Por eso Krishna nos advierte en la Bhagavad Gita 4.40, personas ignorantes que carecen de fe y dudan de las escrituras reveladas no pueden llegar a ser conscientes de Dios, se caen. Para el alma que alberga dudas en el corazón, no hay felicidad ni en este mundo ni en el siguiente. Aquel que tiene fe, ciertamente no tiene dudas, porque la palabra fe significa firme convicción. Chaitanya Mahaprabhu instruye a Sanatana Goswami, esa es la definición de fe, Shraddha, entre comillas, Shabde, o el sonido Shraddha, significa Vishvasa Kahe, es una convicción, y es Sudrida Nishchaya, Nishchaya es la misma palabra que está aquí arriba, Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Krita Hoy. Shraddha es una fe confiada y firme en que, por ofrecer servicio amoroso trascendental a Krishna, se cumple al mismo tiempo con todas las actividades complementarias. Esa fe es favorable para el desempeño del servicio devocional. ¿No hay más dudas? Ok. Sri Chaitanya nos instruye que todos los Vaishnavas deben, en primer lugar, entender tres tattvas o verdades. Sambandha, nuestra relación con Krishna. ideas cómo actuar en esa relación y prayojana a regresar a Dios la meta última de la vida. Y eso es, si uno no entiende eso, ¿cómo puede tener fe, confianza? Está lleno de dudas, no entiende nada. La Sambandha Gyan, también en el Harinam Chitamani, se explica, para cantar el santo nombre adecuadamente, hay que saber tener Sambandha Gyan. Si uno no tiene, no sabe la relación que tiene con Krishna y con el mundo, no puede cantar. Hay 10 temas principales en estas 3 verdades. La primera es que la literatura védica es la única autoridad. Esto suena muy fanático y contundente, exclusivo, pero veremos qué significa. Para averiguar una verdad tenemos que aceptar una autoridad. Eso es así. Y hay 9 realidades que solo pueden ser conocidas a través de la autoridad védica. Las diferentes escrituras han definido a diferentes autoridades, como la comprensión directa, es decir, pratyaksha, con los ojos veo, con los oídos escucho, y aquí puedo tener alguna idea sobre lo que hay, es una realidad. Con comprensión hipotética, especulando, y con analogías. Esas son las 3 maneras de saber o conocer algo en este mundo. Esas autoridades son consideradas autoridades auxiliares por las literaturas Vaishnavas. O sea, no decimos que eso no tiene ningún valor, pues sí lo tiene, pero ellas pueden concebir las naturalezas materiales, porque las mismas despiertan automáticamente en el curso del pensamiento y la percepción directa. La naturaleza espiritual, sin embargo, es inconcebible, ya que no es percibida por el escaso acopio de conocimiento de las personas corrientes que son almas condicionadas. Y luego veremos por qué. Las naturalezas inconcebibles no pueden ser conocidas sin la autorrealización. Es por ello que el Sri Bhakti Sarasamrita Sindhu cita en el Mahabharata o Yoga Parva, donde se dice, es un verso muy importante, Achintya kalu ye pava natan stakena yojaya prakritibhya paramyachchat achintyasya lakshana. Todo lo que es trascendental a la naturaleza material es inconcebible, achintya, y por ende no se puede captar mediante argumentos mundanos. Por lo tanto, no debemos intentar entender temas trascendentales de esta manera. En otras palabras, atakshi krishnamari, con los sentidos, con la mente, uno no puede acceder a algo que está más allá de la naturaleza material. Es un intento inútil. Para conocer la naturaleza inconcebible, el único medio es la autorrealización. Observando la situación degradada de la gente en Kali Yuga y su incapacidad de elevarse por su propia fuerza, el Señor Krishna, por su misericordia sin causa, compiló la literatura védica y sus complementos, los Puranas. Por lo tanto, esa es la fuente de información que realmente es la única que nos da información sobre lo que es achintya. No, aquí viene directamente de él. Hay 9 realidades inconcebibles que podemos conocer únicamente a través de la autoridad védica en combinación con la autorrealización. O sea, no es que solamente leemos la información en las escrituras védicas y ya está, ahora tengo conocimiento de lo inconcebible. Eso tiene que ir junto con autorrealización. Ya veremos lo que significa. La autoridad autoperfecta recibida a través de la sucesión discipular es el único principio de autoridad a ser aceptado. Es imposible ingresar a la naturaleza inconcebible sin recibir la completa misericordia del maestro espiritual. Y ahora, para ilustrar esta realidad, Sri Chaitanya Mahaprabhu cuenta una analogía a Sanatana Goswami. Y ahí vemos que analogía es un auxilio, es una herramienta para comprender algo que es espiritual. Y muchas analogías usamos, y si pensamos en las escrituras, hay muchísimas analogías. Krishna mismo en Bhagavad Gita usa unas cuantas analogías. Por ejemplo, la primera que usa en el segundo canto, en el segundo capítulo. Exacto. La ropa vieja que el alma deja como un cuerpo viejo y se pone ropa nueva, o sea, un cuerpo nuevo, es una analogía. Fuera de, ahora es la historia, es pocos casos, Chaitanya Mahaprabhu cuenta una historia. Puede darse la siguiente, él habla a Sanatana Goswami que antes, en el verso 102, hizo la pregunta clave de su vida: ¿qué a mí? ¿Quién soy? Y quédame Jarita Patral. ¿Por qué la naturaleza material me da tanto sufrimiento? Y dice, si esto no lo entiendo, si nadie me explica eso, ¿qué beneficio tiene mi vida? O sea, esas son las palabras para empezar la vida espiritual. Y ahora Chaitanya Mahaprabhu, sí, ya le ha dicho que es alma espiritual, pero ahora le cuenta una analogía. Puede darse la siguiente analogía. En cierta ocasión, un sabio astrólogo, que aquí es el gurú, fue a casa de un hombre pobre, al alma condicionada, y al ver sus sufrimientos le hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué sufres? Tu padre era muy rico, Dios, pero murió lejos de aquí sin llegar a descubrir de su riqueza. O sea, cuando nos ponemos ateos, ignorantes, en olvido, es como si hubiera muerto Dios. La gente lo dice, los ateos, Dios está muerto. Del mismo modo que las palabras del astrólogo Sarvajña informaron al hombre pobre de su tesoro, las escrituras védicas nos aconsejan acerca de la conciencia de Krishna cuando somos inquisitivos y deseamos saber por qué sufrimos en la existencia material. Esas son las traducciones cogidas por Madhyalila de Prabhupada directamente. El hombre pobre tuvo así noticia de la existencia del tesoro de su padre, pero solo con ese conocimiento el tesoro aún no era suyo. Por esa razón, el guru, o sea, el astrólogo, tuvo que informarle de los medios para encontrarlo realmente. El astrólogo dijo, el tesoro está en ese lugar, pero si cavas hacia el sur, te atacarán las avispas y los zánganos. Eso corresponde a Karma Kanda. Y no encontrarás tu tesoro. Por el oeste hay un fantasma, Jnana Kanda. Si cavas por ese lado, te creará tantos trastornos que tus manos ni siquiera tocarán el tesoro. Si cavas por el norte, una gran serpiente negra, el Yoga Kanda, Yoga Siddhis, etc., te devorará mientras intentas desenterrar el tesoro. Sin embargo, por el este, bastará con que remuevas un poco la tierra, Bhakti, para que tus manos toquen inmediatamente la vasija del tesoro. El conocimiento védico recibido a través del Guru Parampara es llamado Amnaya. Cuando una persona que desea la perfección espiritual oye las conclusiones referidas al alma del maestro espiritual, su corazón se vuelve puro y se orienta hacia los pies del loto de Krishna. Amnaya es la única autoridad respecto a la meta de la vida. Debemos considerar las otras nueve realidades a través de esta autoridad. Y esta comprensión se manifiesta en el corazón puro por la fuerza de Amnaya. Esto se denomina autorrealización y es el fundamento de la meta de la vida. Vamos a ver. Ahora empezamos, vamos a ver los nueve, porque la primera es que la autoridad védica es la única autoridad. Ahora vienen, como son diez, son los dashamula. Ahora vienen los nueve realidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Porque a ver cómo vamos de tiempo, no vamos mal, ¿no? Porque ahora lo que yo tengo ahí es muy breve, pero en realidad hay mucho más en cada apartado. Entonces, no sé, quizás vale la pena por lo menos hablar un poquito más sobre cada uno. Sí, una pregunta.
Muchas veces cuando comienza la conciencia de Krishna, por ahí que se ve. Por ahí surge algún inconveniente con respecto a permitir como lo que usted escribía aquí, escuché allá, la parte de la autoridad. ¿No? Y eso va también, tiene una conexión con lo que nosotros por ejemplo,
derecho, el seguir de su derecho. A ver, ¿me puedo concretar la pregunta en una fase? ¿Cuál es el problema? ¿La autoridad? ¿Aceptar la autoridad? Es como ayuna. Si uno no llega a aceptar la, una autoridad y se entrega, muy difícil de adquirir conocimiento. O sea, cuando él, en el, al principio del segundo capítulo, verso 7, Capania, él se vuelve humilde porque ha visto que solo voy, no voy a ninguna parte, estoy completamente confuso, no sé qué hacer, y desde ahora tú instruyeme. O sea, este Tatvidi Pranipatana, Pranipatana, entregarse, hacer preguntas y hacer servicio. O sea, autoridad en ese sentido significa aceptar un maestro espiritual. Sin eso, muy difícil de... No, muy difícil, imposible avanzar en la vida espiritual. Ahora, si se está, se tiene la confianza que la autoridad es correcta o no, eso es otro cantar. Eso es otro tema. Pero en principio es indudable. Hay que tener mucho cuidado a aceptar la autoridad adecuada, correcta. Pero no es porque he visto autoridades falsas, o gurús falsos, o lo que sea, ya no vale. El principio en sí, y me hago mi propio, soy mi propio gurú, y me invento mi propia manera de hacer las cosas. Eso es, no, es un error muy grave y uno no va a ninguna parte. Eso es uno, pero eso es, eso es otro tema que si bien tratamos ahí no terminamos ni mañana. ok, seguimos. La primera realidad, o sea, aquí hablamos de los dashamulas, de las tattvas que son, ¿no?, inmovibles prácticamente. Sri Hari es el único señor adorable. Ishvara Paramakrishna, Sachidananda Vigraha, Anari Arya Govinda, Sarva Karana Karana. Él es uno sin segundo, no hay otro. ¿Mm? Y si vemos otros aspectos de él, por ejemplo, lo que confunde a la gente, el Brahma, impersonal, o incluso el Paramatma, a superar. Uno es un aspecto, los mayavadis, los impersonalistas, piensan que es, eso es lo, la verdadera, lo absoluto, y Hari es una manifestación temporal. No sé, es al revés, primero está el Brahman y luego viene Hari. No, primero está Hari y luego viene el Brahman. Y el Paramatma igual. Los yogis consideran el Paramatma es la meta, pero el Paramatma es una expansión de Hari. Entonces el Señor Supremo, él es la fuente de todo. Todo lo que se ve es una expansión, incluso los Vishnutattvas vienen de él. Y para los devotos, para nosotros, los Gaudiya Vaishnavas, los seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, es el único Señor adorable. También puede haber diferentes aspectos, eso está bien, diseñaré. No vamos a ignorarlo, pero finalmente Hare Krishna es el único adorable. Y Bhaktivinoda Thakur dice, solamente cuando tenemos esa fe firme, la convicción completa, que sí, Krishna es la suprema personalidad de Dios, yo soy su sirviente, entonces podemos ocuparnos del servicio devocional. Mientras haya dudas, no sé cómo se va, no puede ser devoto prácticamente. O sea, eso es la primera realidad, sin eso no hay nada. Ahora, la segunda es que el Señor Hari, él tiene potencias inconcebibles. O sea, hay ilimitadas, son ilimitadas, y Brahman y Paramatma son parte de eso, de sus expansiones. Y los Upanishads, ellos hablan de potencias impersonales y personales. Las dos cosas están. Pero las potencias personales son predominantes. Eso también es parte de la comprensión de la segunda realidad. Y los devotos puros, entonces, ellos realizarán las potencias espirituales, la interna, que se compone de Sandini, Sambit y Ladini. Eso es lo más importante al servicio de otro. La tercera, el Señor Supremo Sri Krishna está formado de razas espirituales. Eso sí es una cosa interesante. Aquí Bhaktivinoda Thakur dice que por la potencia o el poder de la raza de Krishna, tanto los mundos espirituales como los materiales se vuelven locos. La raza tiene ese poder de volvernos locos. Si no es en conexión con Krishna, ahora cada uno puede pensar en diferentes ejemplos, como en este mundo material, esa búsqueda de raza, de querer saborear cosas placenteras, realmente nos vuelve loco. A la gente se vuelve loca, depende de qué tipo de raza uno busca. Pero eso es porque en el mundo espiritual el origen es así. Eso es la naturaleza de raza. Y es algo que es también parte de la naturaleza de la entidad viviente, de nosotros. Esa búsqueda de raza y finalmente experimentarlo de raza, eso es como parte de nuestra naturaleza. Ahora, cuando no está con Krishna, automáticamente tiene que ser al revés. Y en el mundo material, esta raza en realidad es una sombra, pero tiene algo parecido, tiene algo en rasgos comunes. Ejemplos, qué sé yo, algún ejemplo de una raza que estamos buscando. Bueno, en realidad la raza se experimenta con los sentidos. Uno se enamora, eso es el clásico ejemplo. Esa raza es el adi-raza, que todo el mundo busca, que todo el mundo quiere amor. Y en el mundo material, cuando uno piensa que lo ha encontrado, se vuelve loco. ¿Cuántos ejemplos hay? Historias, o sea, si vemos las historias en las novelas, en las películas, en las canciones, en realidad, ¿cuántas veces se usa la palabra locura? Estoy loco por ti, ¿no? Es lo primero que nos viene a la mente. Y uno disfruta, está loco, estoy loco por ti y me encanta estar loco por ti. Porque ese sabor que se experimenta cuando uno está loco por alguien, no hay más que esto. Uno puede dejar dinero, fama, ¿qué más? Incluso esposa, hijos, especialmente. No, pero muchas cosas se deja por eso. O sea, ¿cuántos casos recientes, solamente hay que pensar, quien ve un poco las noticias, hay de personas que por esa locura de raza prácticamente abandonaron su carrera, perdieron su prestigio y muchas cosas más? O la vida, efectivamente. El más reciente, por ejemplo, hay unos cuantos, Tiger Woods, un problema con su carrera debido a ese tipo de raza, el presidente del World Bank, ¿no? Sí, y más. Bill Clinton, Schwarzenegger también. En fin, es mejor, yo veo que los amachares ni que está hablando. No, pero en el mundo material hay muchísimos ejemplos de especialmente hombres, porque buscan la razón, ¿no? que dejan, o sea, están dispuestos, sí, dar la vida y perderlo todo para por eso. Bilba Mangala Thakur, el ejemplo que para ver a Chintamani, o sea, se juega la vida. Está en las escrituras. Y bueno, así podemos seguir hablando y tener muchos ejemplos. Y muchos, pues sí, murieron. Cleopatra, también César, y a ver, uno más muy famoso. Alejandro Magno, no sé qué hizo, ese sí no lo conozco. ¿También te pasó eso? Pues ya ves, no, casi nadie se salva, ¿no? Aquiles. No, pero es así, o sea, esta raza nos vuelve loco, porque es Krishna detrás, ¿no? Es algo que es tan dulce que uno no puede resistir. Pero el truco, obviamente, es que esto se experimente con Krishna. Ahora, no artificialmente vamos a madurar raza, sino en general, un sabor drishta, param drishta nivartate. Cuando uno de alguna manera saborea el bhakti rasa, Krishna bhakti rasa, ya sea incluso como sirviente simplemente, dasya, no de un amante que es otro tema, sino sí, sirviendo a Krishna uno experimenta esa rasa, entonces uno está a salvo. Se le vuelve tan loco que los rasas mundanos ya pierden su atracción, porque es mucho más fuerte. Pero eso es una realidad, la tercera realidad, que Krishna es Rasovai Saha, es la fuente de todo rasa, y cada una de las entidades vivientes, cada uno de nosotros, tiene una relación lleno de rasa con él, y tiene por naturaleza, podemos decir, el derecho de experimentarlo. Es lo más natural del mundo estar en esa situación. Entonces, Bhaktivinoda Thakur dice que el alma espiritual pura sí tiene la aptitud, o sea, que podemos decir, tiene el derecho de experimentar esa raza. Cuando estamos impuros, problemas. Entonces salen cosas como los sahajas, que incluso en relación con Krishna no es la raza espiritual, sino una raza mundana. Entonces se equivocan y se desvían y causan muchos problemas entre los otros devotos, por un mal ejemplo. O sea, eso también está. Hay que tener conocimiento, hay que escuchar del maestro espiritual qué es raza auténtico, qué es raza imaginario, y cómo distinguir los dos, los síntomas, etcétera, etcétera. Porque como lo buscamos todos, es un tema muy delicado. Hay muchas historias de devotos que se desvían debido a un, podemos decir, un ímpetu o un deseo prematuro de experimentar rasa íntimo con Krishna, pero sin tener la pureza y la elegibilidad, la actitud, la cualificación. Entonces eso hay que evitarlo. Pero es tan atractivo que nos vuelve loco. Y eso es lo que él dijo, ¿no? Eso es un síntoma de Krishna, cuando es raso vaisaha, la fuente de toro rasa. Sí, cualquier cosa de eso es una locura, porque hay la atracción que hay detrás, viene finalmente del Señor Supremo. La cuarta realidad es esta. Las entidades vivientes son partículas diminutas del sol espiritual Krishna. O sea, Krishna tiene innumerables energías y la energía interna manifiesta el mundo espiritual, la externa manifiesta el mundo material y la marginal, Tatastha Shakti, manifiesta a las almas. Entonces, también, como no son partículas diminutas, las entidades vivientes compartan otra cualidad de Krishna, Swaraj. Él es independiente, completamente independiente. Entonces la entidad viviente tiene esa cualidad en forma diminuta, pero hay suficiente independencia para elegir, ¿yo quiero servir a Krishna o no quiero servir a Krishna? Sí. Esa cualidad tiene. Entonces, él dice, como resultado, todas las entidades vivientes desarrollan diferentes propensiones. Uno es propenso a esto, así el otro. Por una propensión, la entidad viviente busca su propia felicidad, y por otra propensión busca la felicidad de Krishna. Esa independencia hay. Y entonces, por lo tanto, las entidades vivientes, hay dos grupos. Los que siempre buscan la felicidad de Krishna y los que siempre buscan su propia felicidad. Unos son los Nitya Muktas o Nitya Siddhas y los otros son las Nitya Bhavas, las entidades vivientes condicionadas. ¿Algo más sobre eso? Seguimos, porque aquí hay un poco es complicado. La quinta realidad, las entidades vivientes que están buscando, bueno, eso es la quinta, su propia felicidad, aceptan a Maya y reciben cuerpos densos y sutiles como medio de disfrute. Ellos son las almas condicionadas y debido a ese deseo van a recibir bajo la rueda del karma una y otra vez cuerpos densos y sutiles y pueden dar vueltas en el mundo material durante mucho, mucho tiempo. Y él dice, por la misericordia de los sadhus, de los mahayanas y Krishna, y por la fuerza de muchas vidas de actividades piadosas en servicio devocional, el alma condicionada obtiene una situación auspiciosa. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu habla de eso en el Chaitanya Chaitamrita y los llama a los Bhagyavan Jivas. Buena fortuna, uno se vuelve apto para cruzar el océano de la ignorancia y así uno puede salir de la existencia material. Es por el sadhusanga y la misericordia de Krishna que uno obtiene fe firme, ¿no? Y entonces, de esa manera, uno puede cortar las cadenas que nos atan a Maya y obtener el servicio de Krishna. Esa es la quinta realidad. La sexta es el Señor Krishna y todas las demás cosas están conectadas por una relación de achintya veda a veda. O sea, son inconcebiblemente a la vez uno e indiferentes. No sé si ahí tenemos que entrar en detalle, pero uno supongo que sabe, conoce ese aspecto de la filosofía. Esto, una cosa así, entender achintya veda veda, porque es achintya, y hemos dicho que no se puede entender. Ahora, no es que no se puede entender, sería triste. Hay una manera de entenderlo. En primer lugar, esa eterna unidad y diferencia es naturalmente inconcebible, porque está más allá de la inteligencia material de la entidad viviente. Pero cuando la inteligencia espiritual, que también existe, está parte del alma, si eso despierta, entonces el puro conocimiento acerca de la inconcebible unidad y diferencia surge. Entonces, por la misericordia de Krishna, los devotos pueden ver claramente la verdad o el tatva acerca de la inconcebible unidad y diferencia. Es la misericordia de Krishna, él está en el corazón, él nos puede revelar, nos puede hacer ver con el ojo del alma qué significa, lo podemos percibir, achincha, veda, ávila. Om Purnam Adakto Namidam. ¿Tres o cuatro?
No, cuatro. Cuando habla de que
no es exactamente lo mismo. O sea, sí, mientras estemos condicionados a una supuesta inteligencia material.
Como que ahí también yo creo que la manera de hacer lo que es muy liberado. Y está dando que también hay esa realidad de la pura, pero no hay que analizar en conjunto lo que
no lo puedo oír.
Ah,
tiene que ser más alto. Claro, yo tengo micrófono, pero intenta.
Después lo busco en el lugar.
¿Qué concluimos de todo esto? No, creo que lo que sí podemos, o sea, lo importante es lo siguiente. Como en el verso Atakshi Krishna Namani, na bhavat krayam, na bhavat krayam indriya. Ese verso dice que con los indrias, que son los sentidos que pueden percibir, y la mente, que puede pensar y especular y hacer dar vuelta de muchas ideas, imaginarse cosas. Atakshi Krishna Samadhi. Uno no tiene acceso a Krishna, a lo que tiene que ver con Krishna, su forma, sus cualidades, sus pasatiempos, su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es más allá de la materia, lo que es trascendental, no hay manera. Pero hay manera. Sevan Mukhi Jivaro Svayam Eva Spurataya. Cuando uno empieza a ocuparse en servicio devocional, Seva un Mukhi, empezando con la boca, cantando el santo nombre, tomando pasaram, etcétera. Entonces Krishna en el corazón, él se revela. Y revela también esa realidad que es Veda a Veda, que todas las cosas están conectadas con él, simultáneamente uno es diferente. Él puede estar presente por todas partes, pero no está. Es inconcebible. Está en el corazón de todos y simultáneamente está en el mundo espiritual y no tiene nada que ver directamente con lo que estamos haciendo, pero nos acompaña a la vez. O sea, pero podemos concebirlo si Krishna quiere y nos da esa capacidad, los ojos para verlo. Eso es el punto. Alright, seguimos. La séptima, la información acerca de la relación eterna de la interviniente con Krishna, que recibe el nombre de Sambandha. Eso es parte de estos tatvas. La octava es la comprensión de la interviniente de esta relación y el actuar de acuerdo con ello. Eso recibe el nombre de Avideya, o sea, ocuparse en servicio devocional. Y luego está volver a casa, volver a Dios, es la meta última, y eso recibe el nombre de Trayojana. Esos son las 10 tapas que es importante comprenderlas para tener la confianza suficiente, la fe firme para ocuparse en el servicio de Krishna. Todas esas verdades lo explica Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami. Si alguien quiere ver los detalles, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulos 20 a 23. Aquellos que tengan dudas sobre estos 10 principios de Sri Chaitanya Mahaprabhu no están cualificados para el servicio devocional. Cuando nace la duda, el servicio devocional individual se corrompe, los deseos se contaminan, se logran resultados indeseables y en tal sentido todo es arruinado. Por lo tanto, aquellos que tengan el deseo por el servicio devocional puro, deben realizar servicio devocional con firme confianza, nishchaya. ¿Ok? Vamos relativamente bien. Nos falta uno más. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Comentario. Vamos rápido a Dairia, paciencia. Ahora sí vamos a ver un poco más de imágenes, un poco más de tanta filosofía, tanto texto, un poco más de, no diversión, pero un poco más liviano. Ok, el devoto que posee la cualidad de Dairia recibe el nombre de vida, sobrio. Aquí lo tenemos, Prabhupada, muy sobrio, así era. A veces sí lo vemos sonriendo, luego lo veremos, pero la mayor parte, eso es una de las cualidades, es vida. Sinónimos son calmado, razonable, reservado, serio. Y el sustantivo diarrea puede ser calma, gravedad, firmeza, fortaleza y perseverancia. Otro significado de la palabra diarrea, según Srila Rupa Goswami, es tolerar y controlar los seis impulsos, los megas. ¿Sabe? Y como se describe en el primer verso de Upanishambrita, Vacho Vegan, Manasakrora Vegan, Jiva Vegan, Purado Pasto Vegan. Estos, si uno sabe tolerarlo, es un síntoma que tiene paciencia, que puede tolerar. Y ahora vamos a ver los Vegas, que para tener más amplio la idea que es un ímpetu, puede ser una agitación violenta, un flujo corriente, es algo que está allí y hay que hacer algo para mantenerlo a raya. Con la cualidad de Dairya, el devoto primero controla su propia persona, dominando esos impulsos, y luego el mundo entero. Naturalmente, cuando uno puede dominarse a sí mismo, es fácil también tener influencia sobre los demás. Y vamos a ver Caravega, el impulso por separado. El primero es Vacho Vegam, el impulso de hablar. Aquí hay ejemplos. Si no, y eso son ahora Bhaktivinoda Thakur dice, si no se regula el habla, surge la enemistad al hablar sobre los demás. Muy difícil de evitar eso. Cuando hablamos sobre los demás, siempre nos metemos en líos. Por lo tanto, los practicantes del servicio devocional no deben hablar innecesariamente. Es mejor quedarse callado antes que hablar innecesariamente.
Sí. ¿Es lo contrario de Atyahara? ¿Sería lo contrario de Atyahara?
Tiene que ver. Sí, porque uno habla demasiado. Esto, cuando hablamos de los de demasiado, o sea, hubo Prajalpa, o sea, tiene que ver, Caravega tiene que ver con lo suyo, pero tenemos Manasavega, el impulso de la mente, hasta que uno se habitúe a controlar el impulso de la mente, ¿cómo puede ejecutar el servicio devocional con atención? Aparentemente tiene una cabeza muy liada, muchas cosas que andan por ahí, muy difícil concentrarse en Krishna. El materialista se siente en la cuadriga de la mente y nunca consigue alivio de sus diversas urgencias, excepto durante el sueño. Pero hoy en día ni eso. El 40% de la población sufre insomnio, lo he puesto yo. Mucha gente toma pastillas para poder dormir. Tenían sueños en el tiempo de Bhaktivinoda, quizás durante la noche, pues el Manasavega apacigua. Hoy en día la televisión, o sea, 24 horas todo es activo, uno no encuentra paz. Eso es muy complicado, es el Manasavega. La prescripción del Señor es que uno debe refrenar su mente de los gustos inferiores, y hoy en día los gustos inferiores se han multiplicado por millones, concediéndole un gusto superior. Quienes están en el sendero del servicio devocional pueden regular así fácilmente a la mente. Para aquellos que están absortos en el servicio devocional surge la alegría mental como un fruto secundario. Pero el devoto no tiene que buscarlo, solamente por el hecho de ser devoto y practicar los procesos, se vuelve feliz. Susukam kartum aviyayam prasadikim bhagavad gita. ¿Ok? Krora vegam, el impulso de la ira. Aquí vamos a tener ahora un pequeño ejemplo. pequeño pero matón. No depende de la edad. Restringir el impulso de la ira es obligatorio para aquellos que están sedientos de servicio devocional. La ira surge cuando la lujuria del hombre está insatisfecha. Y cuando alguien no puede dominar su ira, el resultado conduce gradualmente a la ruina. Aquellos cuyos servicio devocional es motivado por deseos materiales, no puedes conquistar la ira. No es posible conquistarla solo con la inteligencia. En muy poco tiempo, el apego por el disfrute de los sentidos supera la función de la inteligencia y concede a la ira un lugar en su reino. Recuerda la Bhagavad Gita, lo que mencionaste, Kama primero, luego uno ¿no? pierde la inteligencia porque uno intenta, pero no puede. Va a perder la inteligencia y ¡boom! Se cae. Y hace locuras.
¿Hay como una relación entre Manu Vega y Clodoveo?
Sí.
Cuando habla de la dimensión de la Viroda Priti. Viroda Priti y Viroda Priti. Una vez un restricto de Viroda Priti. Y eso es como el hacer restricto de los pensamientos. Voy a pensar y pensar y pensar ahí. Después surge naturalmente Viroda Priti. La ira que surge todo eso que planifica la mente y que no se concreta.
No, es un ímpetu, es un impulso, un flujo muy difícil y es destructivo. Krora es lo que destruye, no construye, nunca. Uno puede, la gente a veces tira los platos o rompe los muebles o mata por ira descontrolada. Entonces entra la ira, la discriminación, que es la inteligencia, se pierde. Y en el ímpetu, una hace locura. Y luego se arrepiente, ¿qué he hecho yo?
Hay un dicho que dice, la ira es ciega.
Eso, la ira es ciega, se ciega, y uno no ve. Y solamente sale el impulso. Y así incluso se destruye todo el universo. Rudra. Sí, Shiva, Rudra, respecto Rudra, ira. Sí, sí. Sí, se nota en el cuerpo cuando uno entra en ira, sale por los puños o por los pies. Es importante poder controlarlo. Ahora, ¿cómo se hace? Aquel que saborea ese misterio de ser puro no sigue albergando deseos materiales insignificantes en el corazón, porque estas son la causa de ira cuando no están satisfechas. Por consiguiente, no hay posibilidad que surja la ira en su mente. Si alguien está más allá de los deseos materiales, ¿cómo van a ponerse en ira? Hay ira, aquí no lo mencionamos, y él tampoco, que se puede ocupar en el servicio emocional, cuando hay agresión en contra de devotos o Krishna. El devoto se puede poner en ira, pero no es, aquí hablamos cuando uno está afectado casualmente y lo tiene que controlar. Jiva Vegan, el impulso de la lengua. Uy, ay, ay, aquí está. Es deber de todos el someter el impulso de la lengua. Más que la lengua come, más aumenta su anhelo. Ese es el problema. No tiene fin. No hay momento donde esté satisfecha. Puede comer y comer y comer y comer sin parar. El único problema es que el estómago no permite. Está lleno. Pero los que son muy apegados a eso pueden hacer trucos para seguir comiendo, como los romanos. Vomitan después del banquete y vuelven al banquete. Otra ronda, otra vez, se mueren. O sea, eso sí, locura, ¿eh? Ya, no hubo. Hoy en día pocas veces se hace porque el truco cuesta. Si fuera gratuito, quizás alguno se lo plantea. Aquí tengo un banquete, puedo comer todo el lunch, todo lo que quiera y no hay que pagar nada, pues estoy lleno, voy al baño, vomito todo lo que he comido y empiezo de nuevo. sea, la lengua por la lengua no es fin. Pueden ahí horas y horas y horas y horas, porque hay raza, hay sabor, y esto nos gusta, eso lo estamos buscando. Para aquellos que deambulan por el placer de la lengua, alcanzar a Krishna es muy difícil. Udaravegam, el impulso del estómago, relacionado con la lengua, pero no exactamente igual. El impulso del estómago es una perturbación, ya lo creo, cuando uno tiene que andar con esto delante. Y a veces se ve gente muy obesa, qué difícil lo tiene. El impulso del estómago es una perturbación. Los devotos deben mantener su vida comiendo con moderación. Una de las cualidades de los devotos es mitabuk, solo comen lo que es necesario. Y luego tenemos, como no, lo más difícil de todo, upasavegam, el impulso de los genitales. El impulso de los genitales es formidable, dice Bhaktivinoda Thakur, para el alma condicionada en el mundo material. Por lo tanto, el Srimad Bhagavatam advierte, eso es del undécimo canto, en el mundo material, el alma condicionada siempre se ve inclinada al sexo, el consumo de carne y la bebida y las drogas. Por lo tanto, las escrituras religiosas nunca animan a las actividades. Y ahora el Tajo dice que el significado de esa declaración es confidencial. A ver, ¿qué significa? Quienes poseen un cuerpo material hecho de carne y sangre siempre se inclinan a tener contacto con otros cuerpos materiales para obtener placer sexual. Es natural, hasta entre los pingüinos y cualquier entidad viviente. Para disminuir esta tendencia, los shastras recomiendan el samskara del matrimonio. Aquellos cuya atracción ha sido purificada por la fuerza de Sarusanga abandonan la compañía mundana de mujeres u hombres por completo y se ocupan continuamente en el servicio devocional, pocas personas. Aquellos cuya tendencia a tener contacto con hombres y mujeres no ha sido destruida aceptan las normas del matrimonio y viven con la familia a la vez que se ocupan en el servicio devocional. Asociarse con el sexo opuesto como se prescribe en las escrituras implica controlar las demandas de los genitales. Resumen, mientras tengamos un cuerpo material, estos impulsos no pueden ser totalmente arraigados, sería, pero por emplearlos apropiadamente ya no son más un defecto. Es el deber de una persona inteligente orientar esos impulsos apartándolos de sus respectivos objetos y tornarlos favorables al servicio devocional. Eso solo puede lograrse con paciencia. Por eso está incluido en ese apartado. Aquí termina esa parte, pero hay otro significado de paciencia que es breve. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Todo claro?
Es un video que viene en la página, justamente habla que el sentido de el placer sexual es igual tanto para el hombre como para los otros seres. Digamos, eso también a uno, digamos, lo condiciona, que si uno quiere placer sexual, en la próxima vida se toma el cuerpo de un perro y es lo mismo.
Sí.
Me recordaba que Joaquín Otaku también es el Bate López, la lengua tiene que disfrutar de datos amorosos y que uno tiene que sentir esa presión. Uno disfruta el sentido del estómago, esa presión que tiene sobre el estómago. Cuando uno está regulando los sentidos, es como un desafío.
Si la lengua, si uno controla la lengua, controla el estómago y los genitales, es una cadena. Ahora, hay además otro significado aplicable a la palabra dairya. Quienes se ocupan en el sadhana, el cultivo del servicio devocional, desean alcanzar los resultados. Estando impacientes en mérito al sadhana prolongado, algunos caen del sendero hacia la meta última, pero no tienen paciencia. Por lo tanto, el devoto practicante que desea lograr dicha meta obtiene ese resultado solo cuando se vuelve paciente. El devoto se refugia en la siguiente oración: Krishna tendrá misericordia de mí hoy o al cabo de un siglo o en algún otro nacimiento. Tomaré refugio en sus pies de loto con determinación y nunca me apartaré. Ese tipo de dhairya, paciencia, es sumamente deseable para los practicantes del servicio de Krishna. Y así terminamos por hoy. Y nos quedan tres más. Sí.
Muchas gracias.
Más alto, para que hoy todo el mundo pueda.
En lo último que acaba de decir, acerca de que el devoto a veces no es paciente, muchas veces inventan una manera de avanzar más rápido o hablan más de lo que ellos han llegado a hacer, ¿no?
Evidente que no funciona eso. O sea, el proceso es purificación. Cuando hay purificación, automáticamente por sí solo saldrán todas las cosas que estamos anhelando, incluyendo la relación con Krishna, la raza que queremos saborear, etcétera. Y hay que tener paciencia para que esto salga artificialmente, por hablar o imaginarse, no saldrá.
Ahora,
¿cómo se sabe que uno avanza? Es muy fácil, probablemente. Hay una prueba que cada uno lo puede hacer en su vida y lo va a saber enseguida. Es virakti anyatra. Cuando uno avanza en la vida espiritual, hay tres resultados que se producen a la vez: bhakti parishanu bhavo virakti anyatra. ¿Cómo es? Trika kalaisha. Se manifiestan trika kalaisha en el mismo tiempo, no uno tras otro. Entonces, bhakti, un sentimiento de devoción hacia Krishna. Paraisha anubhava, la percepción de su presencia en la vida. Y virakti, un desapego de las cosas de este mundo material. Esos son tres resultados que se manifiestan de la misma manera, y es para aquel, Kaparyamanasya, que está en el proceso de rendirse a Krishna. Esa persona va a experimentar esos tres resultados del mismo modo que una persona que come tushti pushti chutapaya. Con cada bocado va a encontrar tushti, satisfacción, pushti, nutrición, y chutapaya, que el hambre se va. Entonces, virakti, o el hecho que no me interesa, un desapego natural, es cuando se va el hambre. Tú estás comiendo y comes bien, cuando estás lleno, no hay más hambre. No es que uno tiene que forzarse a no tener hambre, es un resultado natural de comer bien. Cuando uno entonces tiene el avance de la vida espiritual, naturalmente sale un desapego. Es natural. Eso no quiere decir si hay una situación, bueno, depende de la Haridasa, él es tan avanzado, incluso la prostituta está delante de él y se ofrece. Él dice: tengo que terminar mi ronda. Con la visión de purificarla y hacerla devota. Él no cede a la tentación. Ahora, el devoto mediamente avanzado evita ese tipo de situación, siguiendo el ejemplo de Chaitanya Mahaprabhu, que dice: solamente ver una forma de madera va a perturbar mi mente. el quien no se perturba como Haridas Thakur, Ramana Rai, esos son casos especiales. Yo no puedo hacer eso. O sea, nosotros tampoco debemos pensar, oh, yo puedo hacer eso. Yo puedo ver ahí, delante de mí, tener una mujer desnuda y no pasa nada. Eso es artificial. Pero ¿por qué Virakti? El devoto avanzado no busca a la mujer desnuda. Porque tiene opciones. Cada uno tiene opciones todo el momento, prácticamente. Pero ahí está la diferencia, lo hemos visto ayer, cuando digo deseo activo, los Vishayis también, ellos buscan porque quieren disfrutar, eso es la meta de la vida, no tienen otra cosa. Pero el devoto avanzado, Virakti, dice, no me interesa. Pero tampoco se pone en el medio de una situación así para perder el control. Pero el deseo no está. Y si está el deseo, hemos escuchado, se casa, seguirá el Dharma, tiene familia, tiene su mujer, y se queda con una, no buscando cada dos por tres cualquiera, todo ese tema. En Kali Yuga eso es la capacidad. Quédate con una, sea responsable con la familia, con los hijos, haya problemas, no los dejas y te buscas otra, o cuando viene la edad, y la esposa que hace 40 años era muy guapa y estaba súper enamorado, ahora es un poco más fea. Bueno, yo he visto otra que tiene 40 años menos, que sí me gusta también. Y voy a dejar la vieja y me cojo una nueva, más joven. Nos reímos, pero eso es muy común. Porque está el deseo. No hay virakti. No hay virakti, no hay desapego, hay apego. Entonces el Dharma se pierde, porque ¿para qué tanto Dharma? Yo quiero disfrutar, el Dharma me lo inhibe, me dice que tengo que quedarme ahora con esta, porque es el Dharma, con una sola y él se está haciendo vieja y no me interesa. La gente no sigue ningún Dharma por ese motivo. El Dharma es ese. Y esto finalmente nos lleva al desapego. Naturalmente, a los 60, 50, la vida familiar se termina, etcétera, etcétera. Pero si no, y hay que tener paciencia, la idea. Ok, terminamos aquí y mañana el resto, interesante también. Sangha Tyaga será muy, muy divertido, pero muy
fácil.
Sí, habrá muchas cosas interesantes. Porque volvemos a hablar de los que son mala compañía. Ok, muchas gracias. Si la prueba aquí da, y la parte de nota 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 aquí da, y la parte de nota